Estamos muy felices de estar con todos ustedes en este último, ahora sí, último jueves del mes de marzo, cerrando este mes que conmemora y que debería ser siempre, pero bueno, a la mujer y todo lo que acontece en este mes a partir del 8 de marzo, y que justo hoy tenemos un programa dedicado nuevamente a temas que tienen que ver con la mujer, con la parte sexual y con muchas cosas. Pero antes que cualquier otra cosa, esto es recomendarte. Estamos transmitiendo desde la agencia MM y muy felices aquí en Antonio Maceo número 7 con la guapísima, bien tostada, bien playada.
Cada programa vengo más emplayada.
Emplayada. Marianita Bazán. ¿Cómo estás, Marianita?
Muy bien. Rafa, gracias.
¿Cuántas horas se arrastraron?
Sí, me arrastró una. Sí, sí, sí. Estuvo bien feo. Pero bueno, ya aprendí a sobrevivir dentro del mar.
Ay, ay, la sirenita de mar.
Literal. Qué pero fuerte. Estoy muy feliz de estar aquí con ustedes otro jueves más. Como dice Rafa, ahora sí, el último jueves del mes, porque llevo como 3 programas
desde diciendo, enero estaba diciendo, ya se acabó marzo, y yo, espérate, ¿no?
Pero ahora sí, ya es el último de mes, y les recuerdo nuestras redes sociales, primero las de el canal Move TV con doble MWDTV, en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Spotify, y en Instagram. Ay, también siempre se me olvida, pero también en TikTok.
Ah, claro.
Ahí las pueden ya encontrar y seguir las redes del programa Recomendarte Oficial, igual en Instagram, en Facebook y en TikTok. Recuerden que subimos fragmentos de todos los programas y cuál es el programa que viene y todo eso. Entonces, también para que nos sigan, nos dejen sus comentarios, nos digan qué opinan. Y nuestras redes personales, las de Rafa Santis. Rafa con S al principio y Z al final, igual en Instagram, en TikTok, que
ahora
ya
sí,
regresó
ya subo
a TikTok.
Cosas. Ya me desnudo y bailo estúpidamente.
Y en Facebook
en
también.
En Facebook ya estoy activo.
Y mis redes, Mariana-Bazán, igual en Facebook, en Instagram y en TikTok.
Marianita ya de por sí está con todo en todos lados, ¿no? Ah, como la película sí. En todas partes.
Ándale,
así soy yo. Debo mucho dinero al mismo tiempo
mis
en todas partes.
Mis viajes a la playa me hacen deber, entonces, a tener todas las redes sociales.
Por tantas idas a la playa es que andas con la percepción de la realidad.
Alterada.
Por eso no sabes cuándo termina el mes de marzo.
Exacto.
Pero no importa, estamos muy felices, de verdad. Con ustedes nos vamos a ir. Bueno, más adelante les diremos. Pero este mes sí es cerrarlo con todo, sobre todo porque hay tantos temas que abordar desde tantas perspectivas que es importante conmemorar a la mujer y conmemorarla no solamente de ahí, te reconocemos, o como muchas veces dicen algunos machines, ¿no? Pues ya les permitimos, ya les dejamos, no se trata de eso, sino más bien qué mejor manera que explorando toda la parte de reproducción, de su sexualidad, de la parte jurídica que las protege y que debemos hacer valer todo esto. Entonces, hoy nuevamente tenemos un tema y una gran invitada que viene a hablarnos de un tema increíble, que además le dije a Marianita, qué bárbara te luciste, porque me parece importantísimo, de vital importancia también tocar estos temas, que a veces solamente es como el bloque de 3 minutitos en un programa de cadena nacional y ya. Y es muy importante profundizar en ellos y que el público, sobre todo las mujeres, sepan a dónde acudir cuando se presentan ciertos tipos de problemas y dónde conducirse para que puedan resolverlos y recibir el apoyo debido. Pero bueno, cedo la palabra a Marianita, que trae toda la información de primera mano. Adelante, Marianita.
Bueno, antes de presentárselas, les voy a leer un poco quién es, pero hoy nos acompaña Hanna Borboleta. Es partera y directora de partería, es partera feminista y experta en la atención en casa a la salud sexual y reproductiva de las mujeres bajo el modelo de partería. Su profesionalización abarca temas relacionados con métodos anticonceptivos, masajes, digitopresión, medicina herbal y capacitaciones en emergencias obstétricas. Ha dirigido casas de partería en la Ciudad de México y colaborado con instituciones como la Asociación Mexicana de Partería, la Confederación Internacional de Parteras y es cofundadora de la Red Mexicana de Parteras Autónomas. Desde hace varios años participa como ponente y gestora de espacios para la incidencia y la participación política que abonen al reconocimiento de la partería en México y América Latina. Entonces les presentamos a Hanna de Morada Violeta.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Hanna, por venir. Y bueno, ya oyeron su extenso currículum. Y creo que nunca habíamos tenido algo parecido en este
programa.
No,
que es lo que comentamos antes de entrar a leer, que además siempre les decimos público, a veces el chisme fuera de cámara se pone más sabroso.
Exacto.
Entonces, de verdad no lo habíamos abordado y me parece esencial.
Claro.
Porque hemos visto otro tipo de cosas, violencia, el tema de las posturas, que es feminismo, y entender todos esos conceptos, pero la parte sexual, la parte de la maternidad, la parte de todo lo que implica el ser partera, que además es algo que lleva muchísimo tiempo, ahorita la especialista nos les va a decir, pero que es bien importante también abordarlo. Por eso les decía esto, el tema de los movimientos de lucha por, de las mujeres en favor de otras mujeres y, la, y los demás sectores que se han sumado, es extenso y a veces es muy complicado, incluso en un mes, así sea todas horas y todo un mes, abordarlo, porque son muchos los conflictos que existen, y por eso tenemos esto que me parece una super palomita para Marianita, porque se lució.
¿Para qué 10 en mi examen?
Ahora sí, aprobada.
Pero, Hanna, primero ustedes se preguntarán, ¿qué es Morada Violeta? Entonces, Hanna, ¿qué es Morada Violeta?
¿Qué es Morada Violeta? Pues primero que nada, muchísimas gracias, Mariana, Rafa, por invitarnos, por buscarnos. Pues miren, Morada Violeta es una colectiva y es un centro de atención integral a la salud sexual y reproductiva de las mujeres desde una perspectiva feminista. Entonces, como ustedes ya dijeron, nosotras somos parteras y nosotras siempre en redes sociales decimos, partería, ¿no? Y la gente dice, partería. Tres puntos en su cabeza, ¿no? Porque claro, exacto, ¿no? O sea, mucha gente dice, bueno, pues partería, partos, ¿no? Y eso es un poco como a lo que se reduce, ¿no? En la mayoría de las cabezas de las personas, ¿no?
No es tan sencillo, así es parto.
Exacto, ¿no? Y muchas veces la gente pues no saben, porque también hay una historia de exclusión de la partería de la atención de la salud sexual y reproductiva de las mujeres, ¿no? Entonces, la partería realmente es una de las profesiones, voy a decir, más antiguas y más viejas de la humanidad, ¿no? Porque a lo largo de las culturas, de las épocas, ha habido mujeres que han apoyado a otras mujeres en sus procesos de salud, ¿no? Fuera eso, la menstruación dolorosa, fuera eso, me quiero embarazar y no he podido, fuera eso el parto, fuera eso un aborto, fuera eso la menopausia, fuera eso tengo una infección vaginal, me pica, ¿qué hago? ¿No? Claro. Siempre ha habido mujeres que han sabido más de plantas, que de un masaje, que de posturas, movimientos, ¿no? O alguna sobada, por ejemplo, ¿no? Como para acomodarte cosas, pues, ¿no? Y como para apoyar los procesos tanto saludables, ¿no? Como es un parto, digamos, fisiológico saludable, ¿no? Como también desequilibrios, ¿no? O sea, yo mencioné ahorita infecciones vaginales, ¿no? Entonces, eso ciertamente no es un proceso saludable, pero es un desequilibrio, voy a decir, de primer nivel, ¿no? O sea, que una partera sí te va a poder atender, ¿no? Entonces, hoy en día, las parteras, nosotras, y en muchos países eso sí está mejor delimitado que en México. O sea, en México, como decíamos, ¿no? La gente en general piensa en partos y eso es todo, ¿no? Pero en realidad, en muchos países, las parteras somos las expertas en el acompañamiento a la salud y a los procesos saludables y justo uno que otro desequilibrio que consideraríamos de primer nivel, perdón, ¿no? Entonces, justo desequilibrios hormonales, una infección vaginal, métodos anticonceptivos que no son desequilibrios, ¿no? Pero justo que son inserción de diferentes cosas, ¿no? Pruebas también de infecciones de transmisión sexual, citologías cervicales, que es el famoso Papa Nicolau, ¿no? Sí. Nosotras decimos citología cervical porque realmente Papa Nicolau es el apellido del médico que inventó ese examen, ¿no? Pero entonces se conoció como prueba de Papa Nicolau, pero realmente él la llamó citología cervical, ¿no? Okay. Entonces, por ejemplo, es eso también las parteras lo podemos hacer. O sea, nosotras nos encargamos de todo lo que es saludable y de primer nivel, ¿no? Okay. Y nosotras no hacemos, por ejemplo, cirugías, ¿no? Para eso, o para mujeres, por ejemplo, con diabetes, ¿no? Con hipertensión, que además están embarazadas, si quieres una ginecobstetra, que es la persona que se especializa en patologías. Nosotras nos especializamos en lo fisiológico, en lo saludable, ¿no? Eso es un poco, digamos, la diferencia y como los límites de cada profesión. Entonces, el 85% de las mujeres en el mundo, que son mujeres sanas, que tienen igual y una colitis crónica y una alergia a gatos, cosas así, pero en general están sanas, ¿no? Claro. Ellas se pueden atender con parteras. Eso es también lo que nos dice la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Entonces, en Morada Violeta también, o sea, tanto hacemos esa atención a las mujeres en embarazo, parto y posparto, como también damos citas que llamamos ginecolísticas, que justo, o sea, las llamamos ginecolísticas porque justo queremos diferenciar un poco que no somos ginecólogas, somos parteras, pero justo sí atendemos toda esa parte de salud sexual y reproductiva fuera de embarazo, parto y posparto, ¿no? Okay. Entonces, de esa parte también atendemos, entonces hacemos la atención, pero también hacemos mucha educación, pues justo sobre qué es el modelo de partería, ¿no? ¿Qué te puede atender una partera?
Claro, y es bien importante además hacer esta diferencia y tener a veces que por los títulos y los papeles se puede carecer de esta humildad, porque aquí lo hemos mencionado, por ejemplo, con los psicólogos. Cuando eres un psicólogo de licenciatura, tienes muchas limitantes, necesitas especializarte para decir, bueno, trato depresión, trato estrés, alguna tanatología, ¿no? Entonces, qué bueno que lo mencionas, de decir, nosotros tenemos este límite y hasta este punto te podemos apoyar, para porque ya después se requiere otro tipo de conocimiento, porque de repente hay quien dice, no, yo le hago a todo, ¿no? Y lejos de ayudar a la salud de la mujer, afecta. Entonces, sí es bien importante que acudan, aunque digan, ah, pues es que nada más es la partera, no. Tiene su chiste, como lo estamos viendo, de manera inicial, y que deben de acercarse con el grupo de personas, de mujeres, que sepan específicamente tratar todos los problemas que dentro de su expertise pueden dominar. Eso es bien importante, porque de repente uno se entera de cada cosa que llegan a pasar a las mujeres por, a lo mejor hasta por un tipo de falta de higiene, y si una infección no se puede afectar a algún parto, quizá, ¿no?
Pues fíjate que en general es al revés, o sea, en general las mujeres y la mayoría de las mujeres, o sea, por muchas circunstancias, y ahorita podemos desmenuzar si quieren, la mayoría de las mujeres van al hospital pensando que una ginecobstetra es la persona que les va a resolver un parto saludable, y eso no es así. O sea, más bien ahí la ginecobstetricia tendría que decir, nosotros no estamos con la capacidad, ni con la habilidad, ni con la experiencia, ni con la formación de atender partos saludables, porque eso no lo aprenden, ¿no? La formación de ginecobstetricia se especializa en todo lo que puede salir mal y en intervenciones, ¿no? O sea, justo hace unos días salió un estudio en Australia que decía justo que los hospitales suelen, y eso es un estudio entre muchos, pero es el más reciente que conocemos, que los hospitales tienen más complicaciones que entonces tienen que resolver, pero en general son complicaciones que ellos mismos provocan, ¿no? Claro. Por las intervenciones que hacen, ¿no? Uh-huh. Eso ya está muy estudiado, o sea, en antropología, por ejemplo, médica, ¿no? En sociología, que estudian también esos fenómenos, voy a decir, esas maneras de hacer, hablan mucho de la cascada de intervenciones, que quiere decir que ya tú intervienes en un proceso saludable, entonces tú te metes con ese proceso, ¿no? Entonces ese proceso ya se sale de lo saludable porque tú ya hiciste algo. Y eso lleva a complicaciones porque ese proceso saludable ya no está dentro de lo saludable. Entonces esa complicación después tú la tienes que resolver. Y todo el mundo dice, ah, qué bueno que estuvimos en el hospital. Cuando en realidad esa complicación ni siquiera ahí, claro, hubiera ocurrido muchas veces si no hubieras estado en un hospital o si hubieras estado con alguien que supiera atender partos fisiológicos, partos saludables. Y en eso sí somos expertas las parteras. O sea, ahí, y como tú dices, ¿no? O sea, hay que ser bien claras en cuanto a los límites. De nosotras, nuestro límite es justo lo saludable, ¿no? Y como les decía, primer nivel de atención. Pero la ginecobstetricia, su límite es las patologías, digamos, pero las mujeres que no tienen patologías no tendrían por qué atenderse con alguien que hace cirugías. Esa persona tú la necesitas para una cesárea que de verdad necesitas. Uh-huh. Pero para un parto saludable, esa persona no te va a poder atender porque no lo sabe atender. O sea, ustedes hablen con cualquier persona ginecobstetra, ¿no? Mismamente personal de enfermería. En su formación en general, y eso nos lo han dicho muchas amigas justo de enfermería, ginecobstetricia, no ven partos saludables. ¿no? Porque los partos en los hospitales son recetas, ¿no? Tú, Mariana, yo, quien sea, llegamos, nos ponen suero, nos ponen un cronómetro casi, ¿no? Tantas contracciones por hora, nos hacen un tacto por hora, nos hacen pujos dirigidos, o sea, nos hacen pujar a fuerzas, después se nos suben y nos empujan, ¿no? Claro. O sea, intervención que también ya está súper criticada y de hecho proscrita por la OMS. Después nos hacen episiotomía, que es el corte, ¿no? En los genitales, en el perine, ¿no? Que se hace supuestamente para agrandar el perine y sacar a la criatura más rápido, cosa que es innecesaria y que ya se ha visto también mediante muchísimos estudios que hace más daño que bien. Y después, ¿no? Nos separan de la criatura, ¿no? Nos ponen más suero, la criatura en un lado, nosotras en otro y así. Y esa atención es de receta para ti, para mí, para todas, ¿no?
Claro.
Y eso se aprende, digamos, y esa es, digamos, la tradición, ¿no? Entonces, en ginecobstetricia no se aprende a atender a las mujeres de manera individualizada, ni tampoco de manera que atiende un parto fisiológico, ¿no? Entonces, justo creo que esa cuestión de los límites, como tú dices, es súper importante, ¿no? O sea, que cada quien sepa en dónde va a trabajar y que haya también un comanejo, ¿no? Si hay mujeres que, por ejemplo, en el embarazo se atienden conmigo, pero desarrollan hipertensión, obviamente yo tengo que tener una vía de referirla con la persona que se va a encargar de acompañar a las mujeres de mayor riesgo, ¿no? O sea, esa comunicación obviamente tiene que haber, pero igual si, por ejemplo, tú, Mariana, ¿no? Si tú eres una mujer saludable, vas con ginecobstetra, esa persona te tendría que referir conmigo. Claro. O sea, en un sistema de salud equilibrado, ideal, así se vería, ¿no?
Claro, fíjate, qué interesante y qué importante además, porque creo que a lo mejor el estigma que hay alrededor de las parteras es que ellas no saben, y es muy cierto, acabo de ver en el clavo, de verdad, muchas gracias, porque además para eso es este programa y se los dije en un principio, primero aprendemos nosotros como comunicadores y después el público, pero es bien importante porque de repente el público es como, me encantaría estar ahí para hacer esta pregunta porque es bien importante. Entonces, creemos que como vamos con el doctor en un hospital bien blanco, bien bonito, bien lustrado, carísimo, es la mejor atención. ¿Cómo vamos a ir con la partera? De verdad, y eso es hasta una postura clasista, ¿no? Sí. La verdad es una postura clasista y es bien importante porque entonces si no hay por qué recurrir a un extremo con un especialista como el que mencionas, pues mejor que la canalicen conmigo. Ni sufres tanto, ni te corto donde no tenga que ser, ni te inyecto cosas, ni es como un estándar de que como ir a un médico genérico, ¿no? De que a todos les dan lo mismo en los hospitales, cuando realmente debe de ser como la terapia, algo personalizado, porque los problemas de depresión, no todos depresión es igual, ¿no? Exacto. Y en el tema de los partos es exactamente igual. Sí. Qué importante, ya estoy más feliz.
Sí. Yo tengo una pregunta, bueno, entiendo que esto que acaba de mencionar Rafa y que tú mencionaste, ¿no? O sea, con una partera, pues cada parto es distinto, ¿no? Mm-hmm. Pero más o menos, ¿cómo o cuál es la diferencia entre un parto con una partera, un parto con un ginecólogo o una ginecóloga?
Como tú dices, todo. Sí, o sea, yo siempre le digo a la gente, esta es otra religión. O sea, no es lo mismo, pero más bonito. No es el IMSS, pero te trato mejor. No.
Okay.
No, y creo que eso es importante porque, claro. Y creo que, o sea, lo que están hablando es súper importante porque se trata de un sistema, no es que tu gine sea mala persona.
Claro.
Que tal vez también, ¿no? Pero esa es otra pregunta, ¿no? Esa es otra discusión, digamos, pero se trata de un sistema, ¿no? Y aquí es súper importante la historia también, o sea, como yo decía al principio, o sea, la partería se ha ido excluyendo mediante un esfuerzo muy orquestado y muy consciente de la atención de las mujeres. O sea, eso no fue como decir, evolución hacia algo mejor, ¿no? Porque la gente muchas veces piensa, bueno, si ahora estamos aquí es porque la evolución, digamos, ha hecho que el mejor sistema, por así decir, ¿no? El sistema más apto, parafrasear a Darwin, sobreviviera, ¿no? O prevaleciera, pero eso no es realmente así. O sea, desde la invención de la ginecobstetricia y de la medicina, voy a decir, moderna, entre comillas, ¿no? Y estamos hablando de los años 1600, 1700, o sea, desde los comienzos, pues, se ha ido desplazando a las parteras y se ha estado haciendo, y hasta la fecha, un esfuerzo de publicidad, ¿no? De difamación muy consciente para desplazar a las parteras de la atención hacia las mujeres, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en México, en el siglo XIX, las parteras podían cobrar, o sea, y eso era por ley, las parteras podían cobrar, voy a inventar, 5 pesos por un parto de 36 horas y una persona médica, ¿no? Que en general era un hombre, ¿no? Porque quién podía estudiar, ¿no?
Claro.
Un médico podía cobrar pagar 150 por una atención de 2 horas, ¿no? Y además cada intervención que él hiciera podía cobrar más caro, ¿no? Entonces, y entonces las parteras, y además las parteras no tenían acceso justo a muchísimos instrumentos, ¿no? O sea, los hombres siempre desde la invención de la ginecobstetricia, los hombres decían, ah, nosotros tenemos instrumentos, tenemos juguetes, ¿no? O sea, tenemos cosas. tenemos cosas que las parteras pues no tienen y justo somos son mujeres, son ignorantes, ¿no? Wow. Y realmente al principio cuando el parto y demás procesos de salud se movieron al hospital, o sea, justo en los años 1800, 1700, 1800, las mujeres realmente morían más en los hospitales que en casa, ¿no? O sea, la mortalidad materna al principio de este desarrollo que les estoy contando era 10 veces lo que era en casa. Y la gente suele pensar que, cuando nos movimos al hospital todo mejoró. Y realmente no fue así, ¿no? O sea, no fue hasta 150 años después, y aquí estamos hablando mediados del siglo XIX, que un médico austrohúngaro empezó a decir, oigan, y todo esto fue en Europa, ¿no? Entonces, porque, claro, de ahí, pues, colonizaron todo el mundo y, pues, exportaron sus modelos mal, en general, ¿no? Sí. Para mal. Pero el hombre decía, oigan, yo estoy viendo que yo con mis estudiantes, cuando metemos nuestras manos en una fórmula de agua con cloro, las mujeres no tienen tantas muertes como yo estoy viendo en los demás hospitales a lo largo de Europa, ¿no? Podría ser que tenga que ver con nosotros, ¿no? Y los demás ginecobstetras decían, no, pero ¿cómo va a ser? Esos son las mujeres que traen su aire de pobreza, o sea, eso escribían, o sea, lo que tú decías hace rato, el clasismo, ¿no? O sea, las mujeres porque son pobres y traen algo que trae su pobreza y por eso mueren. Y no se dan cuenta que era porque realmente ellos iban justo de mujer a mujer, un hacinamiento increíble en esos hospitales, ¿no? Las mujeres se morían por fiebre puerperal, o sea, una infección generalizada. Y claro, como ellos no usaban ni guantes, ni se lavaban las manos, usaban instrumentos para metérselos a las mujeres por todos lados, básicamente. Después las mujeres morían. Como ellos no sabían cómo se veía todo nuestro cuerpo por dentro, entonces no sabrían, ¿no? Entonces checaban los cuerpos muertos, a veces con bebés adentro, decían, bueno, el feto, no sé qué, el útero, tal. O sea, todos esos dibujos anatómicos muy preciosos que tú ves muchas veces se basan en cuerpos muertos de las mujeres, claro, ¿no? Entonces, hay mucha lo que la antropología llama necroepistemología, o sea, conocimiento adquirido desde la muerte, ¿no? ¡Es fuerte!
Demasiado. Y no queremos entrar en temas políticos, pero tiene que ver mucho con algo que mencionaba, igual incluso antes de que llegara la invitada, del conservadurismo de derecha, que ha sido un problema para los grandes avances en cuestión de educación sexual para todos, para los feminismos, para la lucha en favor de los derechos de las mujeres, de las niñas, y de esto vamos a tocarlo porque además yo sí he tenido conocidas que les han hecho cesárea innecesaria, porque un parto natural hubiera sido lo mejor, y entonces, ¿pero por qué te abrieron si no era necesario, no? Entonces, son un montón de cosas. Vamos a ir a nuestro primer corte, porque esto ya se puso buenísimo, nos vamos a tener que dar otra hora. Vamos y regresamos, esto es Recomendar.
Conoce el patrimonio cultural de la Ciudad de México a través de sus maravillosos recintos históricos, como el Museo de la Ciudad de México, el Museo de Cabildos, el Museo Nacional de la Revolución, entre otros. Te esperamos en las diversas actividades y vive tu ciudad desde la cultura.
Somos la más grande coincidencia, la más grande casualidad. Todo lo que conoces, todo lo que amas, todo lo que eres, solo puede existir en este lugar. Este mundo que nos ha hecho vivir grandes experiencias, grandes momentos, nos presenta un nuevo reto. Hoy necesitamos vernos como hermanos organizados para superar juntos este problema. Y cuando lo logremos, nos volvamos a encontrar para darte la más cálida bienvenida en México, donde podremos disfrutar juntos nuestras blancas playas y aguas turquesas. Aventurarnos en nuestras selvas tropicales, montañas y desiertos. Sorprendernos con nuestras enigmáticas zonas arqueológicas, ciudades históricas y pueblos mágicos. Pero sobre todo, celebrar juntos la vida. Por supuesto, acompañados de una gran comida mexicana.
Había chisme.
Es que Mariana se pone mala con el chisme y aquí contamos cosas y nuestras tragedias y comedias de la vida. Pero ironías de la vida, de verdad que eso lo hemos mencionado muchas veces, Marianita, que somos muchos de todas las profesiones que puedan haber y que hemos aquí nosotros abordado y darle cobertura, quienes estamos en esta lucha por defender no tanto el título ni el estatus, que eso es lo más banal del mundo, sino el conocimiento, que es lo que nos da la autoridad en nuestro trabajo de decir, esto no está bien hecho, esto va más allá de la, esto ni siquiera es ético, claro. Le estás cobrando o esto le estás lacerando a una persona, a un ser vivo, y cómo es posible que haya tanto charlatán en todas las industrias, porque ahora cualquiera que te da un consejo de, pues si te pegaste en el codo, sóbate, y tú, maestro, no voy a, ya soy terapeuta, ¿no? Es que como se siente, ¿no? Pues ya puedes hacer doblaje. O no, hombre, yo le ayudé a mi mamá a pasarle las toallas, entonces ya puedo ser partero. No, público, de verdad, además de todo el conocimiento que uno va adquiriendo, desde luego sobre la marcha, es muy importante la empatía y decir, por mucho que yo tenga la mejor de las intenciones, esto yo no lo sé hacer.
Y la honestidad.
Y la honestidad con uno mismo. Pero exacto. Nos cuesta tanto trabajo la autocrítica que por eso estamos en este caos. Y qué importante es tener especialistas como nuestra invitada de hoy para que nos ilustre y nos haga ver, sobre todo a ustedes, a las mujeres, que sí hay gente especializada, que no siempre lo mejor en los hospitales más carísimos se puede encontrar lo más sano y que incluso se pone en riesgo la vida. Y tampoco es satanizarlos, pero sí tomar en cuenta que hay otras opciones a las cuales podemos acudir o ustedes pueden acudir. Bueno, si somos hombres acompañando a una pareja en estas andares, pues muy importante decir, oye, pues ¿por qué no una partera? Ay, no, es que mejor vamos al hospital, vamos al seguro. Para empezar, ahí entras por una gripe y sales con alguna... alguna bacteria, sí. Que de hecho muchos...
No, sin líquido de rodillas.
Sin líquido de las rodillas y con un montón de papel higiénico. Entonces, yo sí me he enterado que, por ejemplo, entran por alguna cosa muy pequeña al hospital y por alguna razón se cuela una bacteria, uh-huh. Y ya no sale.
Exacto.
Como tú dices, sí. Es aparentemente un lugar donde uno va a lo mejor para estar sano y termina saliendo con las pies por delante.
Fíjate que lo que mencionas es súper importante e interesante, porque históricamente hablando, justo en la invención de los hospitales, o sea, los hospitales eran para eso. Cuando tú ibas al hospital, en general, no salías con vida. O sea, donde en general los hospitales eran lugares donde la gente más empobrecida llevaba a sus parientes enfermas y enfermos porque no tenían dinero para el entierro. Entonces, como muchas veces los manejaba la iglesia, etcétera, entonces tú ibas, pues morías ahí y pues ya la iglesia se hacía cargo.
¿Y ibas para morir?
Entonces, cuando el hospital, o sea, el hospital desde su invención, digamos, se conoció como lugar para morir realmente, ¿no? No como lugar para entrar, salvar vidas y regresar, ¿no? Sino para morir. Entonces, evidentemente, cuando el parto se traslada, y eso es un desarrollo de varios siglos, ¿no? Pero cuando el parto y toda la atención a la salud de las mujeres se traslada de casa al hospital, las mujeres en general y sobre todo los primeros siglos morían más en esos hospitales y bajo esa atención. Y eso sigue siendo verdad ahora, o sea, las infecciones intrahospitalarias en parto, como tú acabas de mencionar, siguen siendo una realidad que en casa no pasan tanto como en el hospital. O sea, se cree mucho lo que decías al principio de, pues condiciones higiénicas y tal, pero en general tu casa casi esté como esté, o sea, no voy a hablar de extremos o suciedad extrema y tal, pero la mayoría de casas están más limpias que un hospital. ¿Por qué? Porque en tu casa, claro, no hay una persona enferma de tuberculosis en el otro cuarto. Entonces, en tu casa realmente están los bichos, digamos, amigos, ¿no? Tuyos, tienes un perro, tienes, no sé, una tortuga, vaya, ¿no? Exacto. Pero con esos bichos va a convivir tu hija o tu hijo.
Claro.
Entonces, realmente tu casa en general es el lugar más sano para parir, ¿no? A menos de que justo tú tengas alguna condición aparte, justo como presión alta, por ejemplo, que hace que igual y sea mejor idea para ti parir en un hospital. Ahí sí, o sea, obviamente ahí se hace una evaluación de los riesgos altos, bajos, etcétera, que tiene cada mujer. Riesgos siempre hay, ¿no? O sea, un parto sin riesgo, la salud sin riesgo no existe, pues. O sea, es como si una agencia de carros te vendiera un carro y te dijera, aquí no chocas. Pues no hay, ¿no? No hay manera. Entonces, la salud tiene un riesgo, ¿no? Pero creo que también ahí es importante justo esa conversación también con las mujeres, con la sociedad también, porque asumimos mucho justo, y regresando a lo que hablábamos hace rato, que la partería es lo mismo mismo, pero más amable, pero realmente la partería también es un modelo donde tú como mujer, digamos, o las mujeres como usuarias, tienen la posibilidad de tomar decisiones, ¿no? Y eso implica obviamente una responsabilidad. Y eso muchas veces no la queremos, porque estamos tan acostumbradas a un sistema de salud que nos da la pastilla que no sabemos qué es, pero nos la dio.
Y dicen que nos va a hacer bien.
Entonces, pues nos la tomamos, ¿no? Claro. O sea, el otro día venía una mujer y venía justo por una infección crónica y le decía, bueno, pues, ¿qué infección era, no? O sea, ¿qué te dijeron? ¿Qué pastillas te dieron? ¿O óvulos? Me dice, no, la verdad, no me dijeron, ¿no? Ok, pero ¿qué óvulos te dieron? No, pues, la verdad, no me acuerdo, ¿no? Y entonces, claro, o sea, era toda una discusión de, bueno, okay, ¿cuáles síntomas tienes, no? Y cómo le podemos hacer, pues, para mejorar, equilibrar todo el sistema, ¿no? Desde esa infección vaginal que ella traía hasta muchas veces el sistema intestinal, que también tiene que ver, claro, el estrés, ¿no? El sistema nervioso, en fin, ¿no? O sea, tiene que ver con muchas más cosas, pero también tiene que ver con hacerte cargo de tu salud y de construir condiciones donde eso sea posible, ¿no? El otro día también, y esa anécdota es muy bonita, venía una mujer por cólicos menstruales y regresó unos meses después y me dijo, le digo, bueno, ¿y cómo te ha ido? Y me dice, la verdad, no hice nada de lo que me dijiste. Y le dije, bueno, ok, y o sea, más allá de yo sentirme ofendida, porque a mí al final no me importa y no en un mal sentido, no sí, que no tenga interés en tu salud, pero vaya, no es una ofensa para mí, ¿no? Claro. Que tú no hayas tomado nada, sino le digo, más bien, hagamos un paso para atrás y veamos qué necesitas tú para poder hacer cosas por ti, ¿no?
Y entonces, ahí, ¿no?
Claro, platicando entonces con ella, nos dimos cuenta las dos que estaba súper agotada, o sea, tenía dos hijas, era investigadora, ¿no? O sea, muchísima chamba, sin red de apoyo, ¿no? Entonces, le digo, bueno, entonces ahorita lo básico, o sea, tus cólicos iguales son el menor de los problemas. Ahorita hay que nutrir tu sistema nervioso para que tú puedas hacer cosas, ¿no? Y entonces, ¿cómo hacemos esto, no? Porque evidentemente si tú estás agotada, cualquier cosita suena demasiado, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos desde antes, no? Para que tú puedas hacerte cargo, ¿no? Y eso obviamente también tiene que ver con un contexto, pues, de capitalismo, hay que chambear,
sí, claro,
¿no? Y eso, evidentemente, es súper difícil, ¿no? Y creo que eso sí hay que ver también, ¿no? Y la partería, o sea, nosotras también, el nosotras trabajar con mujeres, que además vivimos en un país súper violento hacia las mujeres, ¿no? Y ya ahorita en marzo ustedes, pues, ya habrán hablado en todos sus programas de eso, claro, ¿no? Entonces, eso obviamente también trae un estrés y un desequilibrio en la salud de las mujeres con el que nosotras chambeamos, ¿no? Entonces, no es nada más justo esa parte de tú tomas responsabilidad por tu salud, etcétera, pero por otro lado también problematizar juntas que hay un contexto político que no está hecho para nosotras.
Claro.
Hay un sistema de salud que nos quiere enfermas todo el tiempo, que nos quiere, claro, pendejas.
Sí, y es una realidad.
En resumen,
así de simple, porque además muchas veces desde esa perspectiva no se ve que la violencia que sufren las mujeres, empezando por las parteras. El menosprecio, no solamente porque son parteras no licenciadas, sí, ni doctoras.
Sí, exacto.
Dos, son mujeres. Entonces ya desde ahí ya sacaron la lotería, sí, sí, de la discriminación. Aparte, como si son mujeres de pueblo, todavía, exacto, es peor, porque si eres indígena, eres de lo peor para ese sistema que, según esto, nos ayuda y nos protege, pero si no, de preferencia todos somos, no somos así, pues mejor, ¿no? Entonces, sí, es bien importante, y lo peor es que las nuevas generaciones, y hablo de generaciones de la edad de Mariana para abajo, es con lo que se están encontrando, con que todavía sí hay más gente como tú que has creado junto con otras mujeres increíbles una comunidad, pero es muy poquito para las enormes necesidades, para la gran cantidad de mujeres, y que aquí en la Ciudad de México, digamos, es un poco más sencillo, pero en comunidades donde de plano esto no existe, sí, o donde si algo le pasa es porque fuiste con la partera, sí, y no con yo, doctor, que tengo todos mis diplomas, eso es bien, bien feo, y creo que como el capitalismo también, ¿no? Es que vivo muy estresada. Pues no te estreses, ¿no? Eres madre soltera, ¿no? Ganando 1,000 pesos al mes. Entonces, es una tontería y hace falta un sistema. De repente, eso comentaba hace poquito, disculpen este lapsus brutus público, pero comentaba ya hace poco con unos amigos. Realmente creo que está mal enfocado eso de quiero más trabajo, ¿no? Hay que pedir salud y más trabajo. Yo, honestamente, yo, Rafael, público, no necesito más trabajo. Necesito mejor sueldo. Porque tengo 5 trabajos. 5 trabajos, compañeros, y a veces es insuficiente por la gran cantidad de impuestos que se hay que pagar, porque yo cubro nóminas, yo soy productor, porque ya no alcanza el tiempo, entonces ya no duermo ni 8 horas, entonces pues creo que 6 es demasiado, entonces tengo que dormir 4 si quiero seguir ganando y salir adelante y entonces realmente ser un empresario millonario y como esos que te venden en la tele, ¿no? Alguien que nació siendo rico te quiere dar lecciones de cómo salir de pobre, ¿no? Un hombre sí, te quiere venir a hablar de menstruación.
Exacto.
Nuevamente le mandamos saludos a Alejandro Villalbazo y no entienden realmente desde dónde viene todo esto y que es muy importante. No nada más es que son temas de mujeres. No, es para todos, para que entonces uno como hombre no salga diciendo, pues es que está en sus días, por eso anda tan amargosa, ¿no? Mm. Que esto es un prejuicio de lo más común, y yo creo que aquí, y si invitamos a las mujeres del público, todas dirían, sí, a mí me lo han dicho. Sí. Es que estás hormonal, es que pues estás en tus días, y eso es una ofensa, y no lo vemos, porque creemos que no es algo violento. Sin embargo, estos pequeños momentos en los cuales decimos incoherencias, estamos lacerando y fomentando más el machismo, aunque yo tenga mamá y tenga hermana y tenga esposa, porque muchos dicen eso, ¿no? Es que, ¿cómo voy a ser machista? Pues si vengo de una mujer.
Pero es lo mismo, ¿cómo voy a ser racista si tengo una amiga negra?
Exacto.
Pues a ver.
Entonces, es una completa tontería, sí, pero para eso son estos espacios. Sí. ¿Qué más tienes, Marianita?
Y pues, mencionando un poco lo que ya dijeron, creo que también hace falta, pues que esto se sepa, ¿no? Porque, por ejemplo, yo por mi contexto ubicaba este lugar, conocía a una persona que trabaja con Hanna, pero pues la mayoría de gente no sabe que esto existe, entonces eso creo que sería lo primero, ¿no?
O sea, hacerlo visible.
Aparte de que vemos y tenemos todos estos juicios de no, es mejor en el hospital y ya está en el hospital, ya me salvé o ya estoy sana o ya estoy a salvo, sino que no tenemos la otra opción, ni siquiera sabemos que existe. Entonces, por eso creo que es muy importante que pues esto se sepa y lugares como esto, que podamos difundirlo, ¿no?
Sí.
Y yo también tenía otra pregunta, es que por lo menos a mí, yo siempre tenía el sueño de ser mamá. Yo siempre desde chiquita quise ser mamá. Pero yo oía muchas cosas acerca de los partos que a mí me dan muchísimo miedo. Y de hecho, cosas que hasta mi mamá me ha contado, ¿no? A mi mamá creo que le dio preeclampsia y eclampsia. Y justo como nací el 14 de febrero, pues todos los doctores están en su kermés. Os puede
dar todo un
shock. Exacto. Y entonces ella me cuenta anécdotas que, a pesar de que no es tanto, pues es hace 21 años, ¿no? O sea, no es que digas, wow, hace 50 años. Me cuenta cosas que ella tuvo que vivir, sobre todo, por ejemplo, a mí lo que me traumó mucho que me contó desde chiquita es esta prueba que te hacen, no sé si ustedes también la hagan, que te meten literal el puño a ver si te puede salir el bebé. A mi mamá me dijo que a ella le hicieron eso y me decían, para mí ha sido de lo más doloroso que me ha pasado en la vida, y hasta se me salió una lágrima. Si lo piensan, es pues una manera muy violenta, ¿no? De, bueno, a ver, ahí te va mi puño, a ver si te va a caber el bebé y a ver si nace por cesárea o por parto natural. Y justo algo que tú mencionabas también, pues yo, como les digo, pues el parto que tengo más cerca, ¿no? Y el que más me han contado, pues es el mío. A mi mamá le lastimaron la costilla porque justo le dijeron que estaba muy arriba y fue por cesárea y literal el doctor agarró y púmbalas, o sea, con el codo le dio un golpe en la costilla y desde ahí mi mamá cada vez que se agacha le suenan las costillas, entonces si lo pensamos todo esto es pues un parto violento, ¿no? O sea, desde antes que les hacen todas estas pruebas, luego durante, y bueno, en mi caso muy específico por el día en el que nací y todo esto, también después.
Sí, creo que te refieres a la pelvimetría, que es una maniobra donde básicamente hacen un tacto, o sea, en general te meten dos dedos para medir la pelvis como para saber si cabe o no tu bebé. Ahora, eso está basado en una idea justo errónea y un conocimiento erróneo, ¿no? Y lo que decíamos al principio, en un conocimiento sobre cuerpos muertos, porque evidentemente la pelvis, cuando tú estás embarazada, la pelvis no tiene las mismas hormonas que tienes cuando estás en trabajo de parto. Claro. La pelvis no es un cinturón de huesos. La pelvis son 4 huesos diferentes que se mueven entre sí. Están ligados por ligamentos y se mueven, se abren, ¿no? Se acomodan para acomodar el cuerpecito de tu bebé. Y tu bebé, o sea, un bebé, una bebé, en útero, también las fontanelas, las famosas molleras, tenemos dos y están abiertas. Entonces, eso hace también que tus placas del cráneo se puedan acomodar a la pelvis de tu mamá. O sea, si tú lo miras, es una danza, digamos. Yo hago un paso, tú un paso, ¿no? Entonces, obviamente, tanto mamá como bebé tienen que trabajar en conjunto, ¿no? Entonces, la pelvimetría es absurda, no sirve de absolutamente nada, se basa en una mentira de que tu pelvis no se va ni siquiera a abrir. Y además te la hacen supuestamente para saber si cabe o no cabe, pero eso no se sabe, y repito, no se sabe, no hay manera de que tú sepas, exacto, si tu bebé va a caber o no hasta el momento del parto. En embarazo o sin embarazo no hay manera que tú sepas, a menos de que tú fueras una mujer, por ejemplo, que tuvo un accidente, se rompió huesos en la pelvis y traiga clavos, ese es otro escenario, sí, ¿no? O sea, ahí obviamente estamos hablando de otro contexto, pero en general las mujeres saludables, nuestra pelvis se abre. Entonces, regresamos un poco a lo mismo que hace rato, ¿no? O sea, la ginecobstetricia se basa en un conocimiento erróneo sobre el cuerpo de las mujeres y en puro conocimiento de cuerpos muertos, de cuerpos intervenidos, de procesos intervenidos. La ginecobstetricia jamás en la historia se tomó el tiempo de sentarse en sus manitas así a observar.
Claro.
Nunca. Y entonces, la idea de seguridad que la ginecobstetricia tiene, tanto a lo, digamos, internamente hablando, ¿no?, en el gremio, como hacia afuera, hacia las mujeres, es el control, ¿no? O sea, mientras mayor control, mayor seguridad. Y eso no es cierto, ¿no? La OMS nos dice que el modelo de partería, el modelo de atención en partería, es el único modelo conocido en salud que no tiene riesgos, digamos, que se sepan, ¿no? Uh-huh. Que tiene mayor satisfacción de las mujeres. O sea, las mujeres en general salen de la atención con parteras diciendo, wow, lo hice yo en mi casa, con mi pareja, con mi mamá, con mis personas queridas, con mi perrito. O sea, no manches, ¿no? ¿Qué no puedo hacer en esta vida, no?
Claro,
o sea, claro, ¿no? O sea,
y hasta para intentarlo una segunda vez, porque eso ha pasado con amigas, yo que soy muy niñero y muy cercano, que dicen, no quiero volver a tener hijos. No pensé que hubiera sido una experiencia tan horrible.
Exacto, porque el parto tiene el potencial de subirte, digamos, a ese nivel de yo puedo hacerlo todo, o bajarte a eso de estoy tan traumada que ya no puedo hacer nada.
Sí,
y además, ¿cómo entras a la maternidad? O sea, si tú miras al nivel social, ¿cómo entras a la maternidad con el autoestima hasta los suelos, ¿no? Diciéndote que por tu culpa tu bebé salió así, por tu culpa, porque tú no pujaste, porque tú no respiraste, o lo que le pasó a tu mamá, pues tu cadera no sirve, ¿no? Tu cuerpo es una máquina que pues nomás no puede. Gracias, ¿no? Entonces, claro, ahora estás con una cesárea recién hecha, una recién nacida, que además quiere chichi, te duele todo, recupérate. O sea, es una cirugía mayor.
¿Cómo agarran a los niños?
Claro.
Horrible.
No, entonces, claro, tú estás ahí diciendo, chales, pues, ¿cómo voy a maternar?
Claro.
Entonces, también quiero ser muy clara de que esto no es nada más como la consecuencia micro de, tu mamá, ¿no?, de la mamá de Mariana,
no,
sino además
y peor
es una consecuencia social muy fuerte, ¿no? Y creo que también desde el feminismo más y más estamos diciendo, a ver, necesitamos una atención, uno, autónoma, donde nosotras podamos decidir. Y si yo quiero esa cesárea, que yo lo haya decidido, ¿no?
Exacto.
O sea, hay un estudio súper interesante de Estados Unidos hace unos años que decía, es que no es solamente la intervención en sí, sino el cómo las mujeres se sintieron al vivir la intervención o no que hayan vivido. Porque también hay mujeres que dicen, putz, ese parto en casa para mí, pues la verdad es que como el que lo quería fue mi esposo, pues yo no quise nunca eso y lo viví súper mal, porque yo no quise esto, ¿no? Yo quería una cesárea, ¿no? Entonces, si yo no lo decidí, entonces yo lo voy a vivir probablemente con mayor posibilidad justo de un trauma, ¿no?, de un impacto más fuerte que si yo lo decidí, ¿no? Entonces, no es nada más la intervención en sí, sino cómo las mujeres o cómo el personal de salud o quien haya estado cerca, mismamente, ¿no?, parejas, familiares, cómo hicieron sentir a esas mujeres.
Claro.
Y creo que tiene que ver eso con todo, ¿no? Hasta con un terapeuta, si te hace sentir
claro,
que tu problema es muy tonto, así casi, ¿para qué me haces perder el tiempo? Uh-huh. Aquí hemos tenido nutriólogas que casi, pues
claro,
es que estás bien, perdón, pero
sí,
bien pinche
sí, sí,
gorda, porque tú quieres, ve cómo tragas. Lo que menos quieres es regresar con un nutriólogo.
No, obvio, ¿no?
Entonces,
claro, ¿no?
Y eso creo que en cualquier lado, porque
sí,
hasta trabajar en un lugar de oficina, si tu tu jefe te saluda, te da buenas tardes, o te ve feo y te tratan mal, pues lo que menos quieres es trabajar. Creo que el crear atmósferas donde te sientas a gusto, con el rigor y la exigencia de todo nuestro trabajo, porque debe de haber una seriedad, no tiene por qué ser algo que padezcamos. Y en temas de cosas que vemos como natural, como una bendición, creo que es todavía más importante ponerle atención, porque ni a la salud mental ni a la salud sexual le ponemos el foco. Claro. En México y en muchas
sobre incluso, todo cuando es de mujeres.
Sobre todo. De mujeres, y donde, pues, como ellas son para eso, pues a ver cómo le hacen para que traigan a mi hijo bien y sano, ¿no? Porque aparte, eso que dijiste, como hay casos de mujeres que paren niños completamente sanos y por alguna negligencia quedan ciegos, quedan sordos, con la cadera zafada, con un montón de cosas por el tema de los doctores, y le arruinan la vida entera. Y entonces, pues, ay, discúlpeme, señora, pues le zafé la pierna a su hijo, y a veces tienen alguna posibilidad de salvarlos y otras veces ya no. Y me ha tocado casos de escuchar a muchas mujeres justamente diciendo eso. Yo nada de lo que viví, ni siquiera el haber quedado embarazada, es algo que yo haya decidido.
Sí.
Eso es horrible.
Sí, sí, y para cerrar un poco lo que decía hace rato, o sea, la OMS dice que el modelo de partería es el único modelo sin riesgos conocidos, que mejora la satisfacción de las mujeres, baja la mortalidad materna y baja la mortalidad perinatal, o sea, de las y los bebés, ¿no? Entonces, realmente tú tienes todos esos factores, y desde la OMS, pues, los gobiernos lo dicen, lo pregonan mucho, el modelo de partería es lo máximo, hay que invertir en partería. Y bueno, y tú acabas de decir, Mariana, ¿no? ¿Dónde están las parteras? Yo lo supe por una amiga, pero las demás mujeres, ¿cómo se enteran, no? Y claro, y además la violencia, ¿no? O sea, lo que tú decías de meter la mano y no sé qué. O sea, en el código penal, la violación se define por meter dedos, objetos genitales, ¿no? Penes, etcétera, en orificios del cuerpo sin consentimiento. Bueno, y entonces, ¿qué es un tacto no consentido? Pues eso, ¿no? O sea, las mujeres en general no dan su consentimiento para esos tactos, por ejemplo, que además en los hospitales les hacen cada hora, ¿no? Diciendo, ahí, ¿no? Venimos a checar a tu bebé y ¡pum!, ¿no? Te meten los dedos y tú. Y muchas mujeres lo cuentan, ¿no? O sea, a nosotras también, muchas mujeres vienen con nosotras para un segundo parto, por ejemplo, y nos dicen, es que la vez pasada, o sea, en el hospital, y yo me acuerdo que cada hora venían y me metían los dedos, y la verdad fue muy incómodo, ¿no? Y ninguna hasta ahora me ha tocado diciendo, esto fue una violación, o me sentí violada, pero sí todas dicen, me sentí violentada, me sentí incómoda, me sentí molesta, ¿no? Pero yo creo que también esas palabras hay que ponerlas sobre la mesa, porque eso es una violencia sexual.
Claro. Claro. Pero como es con el ginecólogo,
¿cómo es el doctor?
Pues no, es el que sabe cómo va a ser. Sí, creo que
¿cómo lo vas a cuestionar?
¿Cómo lo vas a cuestionar? Además, o pasa esto que, como tú dices, el hecho de quedarte a observar, que eso es parte importante de un proceso de aprendizaje. Claro. No nada más, como dicen en una plática, no solamente hablar, escuchar.
Claro.
Y entonces el observar todo lo que viven y poner atención a las anécdotas. Incluso hay un compañero actor que además es médico y fue obligado a estudiar medicina, como muchos juicios que hay alrededor de la actuación, y él me decía que llegan muchas mujeres con él a hacerse el chequeo mamario porque se sienten cómodas. Dice, es que doctor, se lo hace con tanto respeto, y además se siente el tocamiento impropio que ya te empieza a hacer sentir incómoda, y o alguna mirada. Entonces todo eso tiene que ver con que me siento a gusto, no tengo precisamente por qué ir con una, a lo mejor una, a que me hagan la prueba el Papa Nicolau, una mujer, porque eso se cree, porque muchas mujeres se sienten incómodas, sino tiene que ver con el trato, porque también he conocido casos de mujeres que van con otras mujeres y salen con una mala experiencia, un mal sabor, porque a lo mejor lo hacen de malas, porque lo hacen por protocolo, porque así tiene que estar, a ver a quién me apunta su nombre, y entonces viven toda una mala experiencia, que por eso surgen los memes y las bromas del IMSS, ¿no?, del Seguro Social. Entonces tiene que ver con que hagamos, además de seguir todo el protocolo correcto por ética profesional, también hacerlo por gusto y saber que estás tratando con personas de todos niveles sociales, que se pueden sentir con una comodidad, que ya saben cuál es la rutina y no pasa nada, y otras que a lo mejor es su primera vez o que siempre la han pasado mal, y tú puedes hacer esa diferencia, decir gracias doctor, gracias doctora, gracias por hacerme sentir cómoda, a gusto y no salir ni avergonzada, porque eso pasa muchas veces, claro. Incluso hay empresas
o regañada, ¿no? Luego sale regañada de los doctores.
Claro, porque es un sistema, ¿no? O sea, como todo, claro, lo que ustedes estaban diciendo, o sea, todo lo que estamos mencionando es un sistema, pues no es porque esta persona o tal persona, ¿no? Lo que decíamos al principio, o sea, es un poco como, Estados Unidos tuvo un presidente negro. Pues sí, pero tuvo que comportarse como hombre blanco para llegar ahí, ¿no? Porque es un sistema racista, patriarcal, capitalista, y esas son las reglas. Entonces, aunque tú seas una persona que no corresponda, digamos, a esas categorías, de todos modos te tienes que comportar de acuerdo a, ¿no? Entonces, no, tú nada más estás cambiando las fichas en un juego, pero no las reglas, ¿no? Entonces, evidentemente, justo, salud es un sistema, pues, donde todo mundo se comporta de la misma manera, y obviamente el personal de salud vive un montón de violencia, no tienen insumos, ¿no? O sea, tenemos una compañera partera que antes trabajaba como enfermera en un hospital de zona, en pandemia, ¿no? En COVID, y nos decía que no tenían ni jabón. Pues, es que ¿cómo trabajas? ¿No? Entonces, evidentemente, eso es súper, súper difícil. O sea, ahí tienes que romper cosas a muchos niveles, ¿no? O sea, claro. No es nada más justo el tratarte bien, ¿no? Sino que tienes que romper realmente e incidir en tantos niveles que es una chamba, pues, social, ¿no? O sea, claro. De muchos sectores, ¿no? Y algo muy bonito también, o sea, de nuestro modelo y de nuestra atención es justo que muchas mujeres salen de las citas y dicen, wow, nunca me habían explicado esto, yo no sabía de esto, es la primera vez que veo mi cérvix, es la primera vez que entiendo que mi vulva se ve saludable, es la primera vez que checo mi flujo y entiendo cómo se puede ver o cuáles son las diferencias o qué es lo saludable, es la primera vez que una citología no me dolió, ¿no? Uh-huh. Y me da, obviamente, es feo escuchar que las citologías en otros lados les duelan, pero es bonito saber que en nuestro lugar, pues justo fue la primera experiencia satisfactoria, respetuosa, ¿no? Donde las mujeres se sintieron tomadas en cuenta, protagonistas del evento, ¿no? De la cita. Nosotras, por ejemplo, una cosa que es muy importante, nosotras a todas las mujeres les ofrecemos ellas mismas insertarse el espéculo, que es el famoso pato, que se usa justo para las citologías, para insertar un DIU, ¿no? O sea, todo lo que son intervenciones, digamos, vía vaginal, se usa el espéculo, ¿no? Entonces, el espéculo es un instrumento súper sencillo realmente, pero muchas mujeres están muy traumadas por cómo se ha usado en ellas, pues, ¿no? Porque en general no les dicen ni agua va, se lo meten y ya. Y entonces, claro, tú así de, ¿qué acaba de pasar?
Porque antes tú conoces tu cuerpo, ¿no?
Claro, ¿no? Entonces nosotras a todas se lo damos a explorar, mira, se abre así, asá, ¿no? O sea, este es el instrumento, conócelo, apropiate de él, ¿no? Porque también mientras más, o sea, muchas mujeres nos dicen, es la primera vez que lo veo tan de cerca y realmente no tiene ningún chiste, o sea, no es un instrumento difícil, complicado, ¿no?
Monstruo.
Claro, ¿no? Además, el tejido vaginal es un tejido que se puede abrir, ¿no?
Claro.
Pero con el ambiente correcto, con un ambiente de calma, ¿no? Claro. No es nada más como tú decías hace rato, ¡relájate! No, exacto. Pues menos, no, tú no, te las pompas ahí apretadas y dices, ¡estoy relajada!
Sí,
claro que no está relajada, ¿no? Y entonces también yo como partera muchas veces les preguntamos a las mujeres, bueno, ¿tú qué necesitas para sentirte relajada, no? ¿Necesitas ponerte una música? ¿Quieres, no sé, que pongamos algún aroma, ¿no? A muchas mujeres les sirve que les platiquemos como a lo largo de la intervención, ok, va a pasar esto, estás lista para lo siguiente.
Claro.
Siempre pedimos consentimiento y esto es básico, 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 básico en salud, porque en general en salud estamos súper acostumbradas, tanto las mujeres como, o sea, en ginecobstetricia, como en todos los demás, todas las demás especialidades, que nadie nos pide nuestro consentimiento para absolutamente nada.
Nada. Más que lo que pone en riesgo al doctor para ir a la cárcel o al hospital.
Sí, pero te lo ponen así, firma aquí.
Y si no estás tú, tu familiar, ¿no?
Exacto.
Hasta eso de ponte la bata, ¿no? De sí, quítate la ropa y te hablan esto.
Entonces,
yo me la quito aquí.
Claro, pero nosotras les decimos a las mujeres, mira, yo no voy a hacer nada hasta que yo no haya escuchado un sí de tu parte. Si tú te quedas callada o tú dices que no, yo no voy a hacer nada. O sea, esta intervención va a durar lo que dure. Mientras tú, o sea, tú te tienes que sentir cómoda, ¿no? Muchas nos dicen, bueno, me pongo así, asá, para que tú puedas trabajar. Les decimos, no, compañera, tú te tienes que sentir cómoda, ¿no? Y entonces, lo que sigue es abrir el espéculo. Vas a sentir presión, ¿estás lista? Y ya, y nos esperamos.
Eso es acompañamiento. Y sabes que yo noto en ti, como otros especialistas en otras cosas, que ni siquiera tienen que ver con salud, el gusto. Realmente disfrutas, no solamente la práctica, sino el decir, oye, esta mujer ni la conozco y salió bien feliz, agradecida con mi trabajo, O sea, qué mayor contribución a la sociedad que a veces quisieras que fuera de manera masiva y a veces no se puede. Yo en algún momento hice la referencia con un sexólogo aquí que nos acompañó, don David Barrios, que de una telenovela que igual los actores, aunque aparentemente nuestra labor está limitada al entretenimiento, no es cierto. También hacemos cosas confrontativas en contra de esas cosas. Y recordé una escena de una telenovela que además marcó un parteaguas en México, que fue Mirada de Mujer. Y la señora Angélica Aragón, en el personaje de Marienés, en una escena dice: es que yo no sabía que era la menopausia. A mí mi conocimiento de mi cuerpo solamente fue del cuello para arriba. Todo lo demás no sé qué es, ¿no? Y no te toques, y no esto, y no, porque todo es pecado y está mal. De verdad, qué daño nos ha hecho este conservadurismo por el cual, contra el cual seguimos luchando desde nuestras trincheras como actores, especialistas, o sexólogos, o psicólogos, y como comunicadores, porque aquí este programa, además de lo divertido que puede ser y que usted y yo, nosotros la pasamos muy bien, la verdad es que es importante llevar el mensaje de gente que sabe, y no solamente sabe por el título, sino por la práctica y por el gran trabajo que han hecho a lo largo del día a día con un sinfín de historias.
Y por la empatía.
Y la empatía que además hay que...
En la salud, sobre
y entrenar
todo.
De por vida la empatía. Claro. Vamos a nuestro corte que ya nos pasamos, pero regresamos porque necesitamos saber, sobre todo ustedes, chicas, en dónde pueden encontrar, si en algún momento requieren un servicio de este tipo, con toda esta linda atención, con gente como nuestra invitada. Vamos y volvemos.
We'll be right back.
ya regresamos.
Y aquí viene Marianita.
Doble corte.
Doble corte, pero pues es que está bueno el chisme público que hay que ir al baño y uno tome y tome agua. Entonces dijimos, no, podemos ponerle un doble corte al público para que también vaya al baño.
Para que también vaya al baño.
Estuvo buena la, está buena la conversación, pero Marianita, ¿dónde vamos a encontrar todo esto que es una maravilla?
Sí, pues les repito, este lugar se llama Morada Violeta, a ver si podemos poner por ahí el flyer. Y les compartí dos flyers. Uno es de qué pueden ellas tratar, que ya ahorita nos mencionó Hannah, pero aquí también ahí lo pueden leer en las citas ginecolísticas. Y las citas se pueden hacer por internet o por WhatsApp, ¿verdad?
Sí, nos pueden contactar tanto por redes, o sea, Facebook, Instagram, Twitter. Uh-huh. Y también nos pueden mandar mensajito al WhatsApp, donde agendamos, confirmamos, etcétera, citas. Ah, que está, creo que tanto en ese flyer, es 5615-6703-24. Entonces, ahí también nos pueden mandar un WhatsApp. Ahí atendemos de martes a sábado, de 10 a 6. Entonces, si nos escriben en horarios fuera de eso, les va a llegar un mensajito automático de en cuanto podamos te respondemos, pero sí les contestamos. Entonces ahí, o sea, aunque nunca quieran ser mamás, pueden venir con nosotras, ¿no? O sea, aunque necesiten, por ejemplo, justo una citología cervical, o tienen una infección, o tienen miomas, o tienen dolor en la menstruación, ¿no? O sea, hay un montón de mujeres que vienen con nosotras, y no quieren ser mamás nunca, ¿no? O sea, tú puedes venir con una partera no para reproducirte necesariamente, sino para no reproducirte, ¿no?
Claro,
para ponerte un DIU, ¿no? O sea, ahí realmente pueden venir con nosotras para atenderse y acompañarse su salud sexual y reproductiva. Y también súper importante saber, o sea, estamos nosotras como equipo, digamos, de Morada Violeta, que somos tanto parteras, está una recepcionista, nuestra administradora, nuestra compañera de comunicación, ¿no? O sea, somos un montón, bueno, somos un equipo chiquito, pero vaya, somos varias profesiones, pero además también trabajamos en red justo con otras profesionales en la misma línea, ¿no? De atención feminista, por si necesitan, por ejemplo, un ultrasonido, nosotras no lo hacemos, pero tenemos amigas ginecobstetras que sí lo hacen, ¿no? Y ya ustedes vienen con nosotras para la interpretación y la atención y tratamiento. O, por ejemplo, si necesitan psicoterapeutas feministas, también tenemos un montón de amigas psicoterapeutas. Si necesitan masajistas, acupunturistas, nutriólogas, ¿no? O sea, obviamente tratamos de dar esa atención en conjunto también con otras profesionales, porque claro que nosotras no abarcamos todo, ¿no? O sea, regresando a lo que decíamos al principio, ¿no? Uh-huh. O sea, tú no haces todo, pero pues conmigo vienes justo lo que platicaba de la mujer al principio de que tenía un burnout, ¿no? Estaba quemada de muchísimas cosas, tratar el sistema nervioso, entonces obviamente yo le di recomendaciones desde las hierbas, la nutrición y tal, pero también la mandé con la masajista, ¿no? Uh-huh. La recomendé con otras mujeres que también maternan y también están cansadas, y entonces, claro, muchas veces en tribu y en comunidad se hace más ligero todo, ¿no? Entonces, eso, ¿no? O sea, también echar mucha mano de la red, ¿no? Porque al final de cuentas creo que esa también es nuestra apuesta política, no nada más desde el feminismo, sino además desde esa visión en red, ¿no? Que en comunidad vamos a sanar juntas, construir juntas, transformar las cosas juntas.
Claro.
Porque además es muy lindo porque va muy ligado a lo que tuvimos la semana pasada con las especialistas por cierto, en abril se va a llevar a cabo este diplomado, que decían, nosotras somos expertas en todo lo que ya ustedes leyeron y gracias, pero realmente el escuchar a la gente que entra al diplomado es lo importante para nosotros, porque lo que nosotros decimos no es la realidad ni la verdad para todos. Entonces es muy importante entender que las perspectivas feministas todas son valiosas, todas son importantes, lo mismo que el que ustedes lleguen al diplomado y nos cuestionen a nosotras mismas. Eso de verdad que refleja, además de una gran humildad, una gran conciencia sobre las limitantes que nuestra perspectiva nos pueda dar, ¿no? Porque solamente vemos un enfoque, entonces es muy importante conocer las otras realidades, abierto igual a otros especialistas, porque decíamos, bueno, este diplomado podría servir, por ejemplo, para una nutrióloga, por supuesto, porque fíjate que esto entonces es muy importante como no somos tan ajenos entre profesiones, ¿no? Y lo importante que es, por ejemplo, algo que hacemos de repente en el teatro es, como apenas que tuve una función de una obra feminista, entonces al final se hace un debate y a veces llegamos a pedir el apoyo, el acompañamiento de un sexólogo, uh-huh. de una sexóloga, de una terapeuta, que aborde algo alusivo a la obra, y entonces claro. es muy lindo hacerlo sí. en comunidad, porque el público te aplaude y dice, aprendí cosas, pero estaría padre como que nos regalen 5 minutitos para resolver algunas dudas, y es ahí donde entran los especialistas. De verdad, creo que debemos hacer conciencia de la sinergia tan importante uh-huh. que es, incluso con los medios de comunicación. Yo personalmente me siento muy honrado de que estés aquí en el programa, porque creo que aprendo demasiado, bueno, no creo, aprendo demasiado, y llevamos un contenido diferente de calidad, que es muy difícil la penetración para los gustos del público, teniendo tanto entretenimiento que nos distrae y fomenta más de lo mismo, un vacío, algo completamente banal, y que es muy importante, de verdad, que estos temas se toquen. Y hacerlo a través de redes sociales no es poca cosa, porque sabemos ahora el impacto que tiene un TikTok,
claro.
que uh-huh. empieza con 2 vistas y se va a 3 millones, y el impacto que tiene, claro. para que incluso hay otras mujeres que yo no sabía que ya se habían juntado acá 3, y yo soy partera,
claro,
¿podría sí, yo apoyar en sí, algo? Sí. Eso es muy lindo, o gente que esto les ayude para decir, a mí me encantaría ser parte de esto.
Exacto.
Eso
sí.
es hermoso, de verdad. Pónganse en contacto, podemos poner nuevamente el cartelito para que se pongan en contacto con estas mujeres increíbles.
Sí, nosotras también formamos parteras.
Importante.
Justo, porque no hay suficientes parteras, ¿no? Y claro, hay muchas mujeres que dicen, bueno, y yo vivo en San Juan de las Pitayas, ¿dónde hay una partera aquí? Y nosotras pues no sabemos, ¿no? Porque justo ese esfuerzo de excluir a las parteras de la atención, ¿no? Históricamente hablando, del que hablábamos hace ratito, pues sigue, ¿no? O sea, el amedrentamiento hacia las parteras en los pueblos, por ejemplo, les quitan a las mujeres el apoyo, por ejemplo, de IMSS oportunidades, ¿no? Si se atienden con partera, o sea, cosas que no son legales, pero que el Estado ciertamente hace en muchísimos estados. Entonces, eso obviamente hace que las mujeres digan, pues yo no me voy a atender con parteras, entonces las parteras dicen, pues es que ya no puedo atender, ¿no? Y entonces, claro,
y eso es importante, siempre lo he dicho, porque ¿no? uno sí. puede amar su trabajo, pero es mentira público de que el actor vive del aplauso.
Ni la partera del llamado espiritual, que es atender partos.
Y
¿no?
entonces también eso es un, claro. es una posibilidad de que haya deserción, de decir, pues es que me gusta, lo sé hacer, estoy claro. capacitada, pero no me deja, y como claro. 3 veces al día.
Claro.
Entonces, eso es.
Tengo la mala costumbre de comer.
El mal hábito. Yo más a veces público, bueno, pero es bien importante el que esto se sepa, la gran contribución y aporte que da la sociedad, y que pueda ser lucrativo para la gente, que además de que lo hace con un gran amor, lo hace con un gran conocimiento, y que además me encanta eso que viene en el cartel, acompañados.
Claro.
¿Qué es
claro.
eso? Sí. Así debería de ser un proceso sí. de duelo, un proceso formativo, un proceso pues que a veces ya de por sí puede ser incómodo o molesto, entonces si alguien te lo aligera, creo que eso es maravilloso y eso es bien importante. De verdad, qué gusto tenerte aquí, pero antes de irnos, como ya viste, y tú eres también con un gran sentido del humor, porque percibí desde el momento que pisaste esta cabina, pues tenemos nuestra sección de los memes. Los memes siempre van acorde o al tema o alusivo al invitado, a su trabajo. Okay. Entonces, dentro de todo lo difícil y el capitalismo y el clasismo que hay, pues vamos a reírnos un poco, ¿no? Entonces, vengan los memes, Marianita, que además están re buenos.
El servicio de partera es muy caro. ¿Acaso crees que me capacité en YouTube?
En tutoriales, pues no.
Tal cual.
Así no es la cosa.
Tal
¿Qué
cual.
Otros tenemos? Ya vi. Cuando le pide empujar y respirar al mismo tiempo.
Ahí está justo la parte de que te hace empujar cuando realmente tú puedes empujar por ti mismo.
Exacto.
Por ti misma, respirar por ti misma, ¿no? O sea, muchas mujeres piensan justo, ah, bueno, pero yo no sé respirar. Y yo siempre les digo, claro que sabes respirar, aquí estamos platicando, claro que tú sabes respirar, ¿no? Y en el parto tú vas a saber.
Pero la atención es lo que les hace ofuscarse, ¿no? Yo creo. ¿Qué otro tenemos por ahí? Mira, pobre Peter.
Mi vida acá. Uh-huh. Ah, no. Partera, te dije, tráeme a la partera. Mi vida, acá te la traje.
Ay, porque trajo la pantera.
La pantera rosa, qué fuerte. Oye, estaría bueno.
Ese me lo han mandado así. Muchísimas veces.
Sí. ¿Qué otro tenemos? ¿Qué dice? Señora, apenas lleva 2 días de dilatación.
No, dos
de dilatación. Vuelven 4 horas, no, mamá.
Otro meme que les hace ver la ignorancia sobre los procesos de las mujeres que tiene el sistema de salud, porque eso es lo que en general les dicen, pensando que tú vas a dilatar 1 centímetro por hora. Pero eso no es real, pues. O sea, eso es algo que aprendieron desde los años 50 más o menos, pero las mujeres dilatan a un ritmo cada quien muy diferente. Muy
Sí, y muchas como sufren así de no, que todavía no, ya iban de regreso. Pobres.
Sí, en vez de que les digan, bueno, tú qué necesitas para relajarte, sí, para no poder vivir ese proceso, porque parir es como dormir, tú necesitas calma, claro, necesitas un ambiente calmado. ¿Qué te sirve a ti?
Y si el doctor o te presiona o te hace sentir incómoda, pues si ya de por sí vas así, y más aquellas que son madres primerizas, pues es como, y todo lo que te han contado, no es que es horrible, no sabes, entonces si tenías ganas, no, ya les dieron la madre, sí, pero sí, lo que menos quieres es traer un hijo, entonces exacto, todo eso tensa y pasa lo del meme, no es meme, es una realidad.
Sí, de hecho.
¿Qué otro tenemos?
Ay, maldito.
Ay, es el puente, es que no se ve.
A ver, el celular,
vamos a leer esta triste historia.
Porque...
mientras el público lo ve.
Tenemos buena vista, pero...
pero no tanto.
Ahí yo ya
veo. Ahí sí, está bien.
Hola, soy una morra embarazada y quiero abortar.
Y yo soy pro vida, y tú no deberías abortar. Únete a nosotros porque defendemos la vida.
Ok, ¿y ahora qué hacemos?
¿Cómo?
Ajá, o sea, ¿qué hacemos ahora?
¿Cómo?
¿Donamos a orfanatos o le exigimos al Estado mejor calidad de vida en estas instituciones?
No.
¿Fomentamos entonces la educación sexual en escuelas o en el hogar?
No mames.
¿Exigimos penas más severas a violadores o a pedófilos?
No.
¿Entonces qué hacemos?
Quedé. Defendemos la vida.
Así ¡Pana! La hipocresía. Así la hipocresía así, de la así, gente así antiderechos.
Defendemos,
así la de verdad, hipocresía.
Y modificamos ahí con el bolillo un asunto, pero tiene que ver con esto, con de verdad el no querer brindar educación sexual. Todavía me parece increíble cómo podemos decir mano, oreja, cachete, cabello, todo, hasta nalga. Pero ¿cómo vas a decir vagina? ¿Cómo vas a decir, sí, y cómo lo vas a ver en un libro? Sí. Entonces, ¿cómo van a traumar? Los niños no están preparados.
No, con nosotras saben. Vienen un montón de mujeres que dicen, pues es que yo no vengo porque me duela en sí nada, pero como no estoy segura qué es lo que busco realmente, ¿no? O sea, ¿qué, uh-huh, qué me tiene que llamar la atención? ¿No? O sea, yo me gustaría que tú me cheques o que le des un chequeo visual, pues a la vulva, vagina y tal, porque yo no estoy segura qué me tiene que llamar la atención, ¿no? O sea, nada me duele, pero no sé si algo me tiene que doler o cómo se tiene que ver o qué es lo saludable, ¿no? O sea, qué estoy buscando, ¿no?
Claro.
Justo porque no sabemos ni siquiera, o sea, en qué poner atención, ¿no? Entonces, muchas veces las citas no son por ningún desequilibrio, ¿no? Sino de educativas, digamos,
educativas,
¿no?
Claro.
Para conocernos, ¿no? Muchas mujeres también vienen trayéndonos a sus hijas, por ejemplo, de 12, 14, 15 años, ¿no? Que acaban de empezar a menstruar, por ejemplo, ¿no? Y es súper bonito también crear esos espacios para las adolescentes, para claro, las niñas, ¿no? Hablar de eso, hablar de la vulva, la vagina, la menstruación, crecen los senos, me duelen, ¿qué hago? ¿No? O sea, todo ese tipo de cosas, evidentemente, también es súper importante. Y también nosotras siempre decimos, si las adolescentes, las niñas, si su primera cita es con nosotras o en un espacio parecido, digamos, donde las respeten, donde ellas puedan decidir, ¿no? Sobre las intervenciones que se hagan, hacer preguntas, etcétera, pues entonces ya la vara está puesta alta, pues, claro, para la futura atención, y ellas no van a, ojalá, vivir lo mismo, la misma violencia, no, que nosotras, ¿no? Claro. O sea, porque nosotras decimos, ya la reconocemos, nos fue mal, queremos otra cosa. Pero las adolescentes, pues, y las niñas, ojalá, y empiecen de una vez con una vida sexual reproductiva, si lo quieren, o no reproductiva, si no lo quieren, pues, muchísimo más plena, con más información, más conciencia y más autonomía.
Claro. Pero además, con eso de que todo es pecado y con esa cultura hemos crecido, me parece... Yo cuando veo este tipo de cosas, digo, híjole, hay mucho trabajo por hacer, porque nos encanta cambiarle el nombre a las cosas o usar eufemismos, ¿no? Entonces, no vas a defecar porque defecar suena feo, entonces vas a ser del 2, ¿no? Entonces, ¿qué es? No es que me duele mi parte, pues la vagina o los testículos.
Porque ¿cuál, o sea, parte? ¿Qué? Además, ¿cuál de todas esas partes? Sí. ¿No?
Pues mi parte íntima, te dicen. Entonces,
¿cuál?
Lo peor es que todavía eso se ve en la televisión, que hay comunicadores que presumen 40 años en los medios de comunicación y les cuesta trabajo decir testigo.
Pero además, ustedes lo vieron en el meme, además todas esas cosas las tienes que poner con vagina con 4 en vez de la A porque te lo censuran.
No te censuran.
Sí, o sea, las redes, o sea, yo también lo pongo, ¿no? En mis escritos de Instagram, todo eso, yo también pongo vagina con una A, con un 4, sexo con un 3, ¿no? O sea,
claro, es ridículo. Bueno, simplemente la palabra sexualidad
para
en
que
TikTok
no te censuren.
No se puede subir. ni escrito ni decirlo. Entonces, es un, bueno, sexualidad. No, nos dejan subir, de verdad lo quitan.
¿Sí?
O ya sea porque la propia, el propio algoritmo o algo pasa con la aplicación, o alguna señora, alguna de mis tías, no, es que no me gusta que...
Pero nuestra creatividad es mayor que su censura.
Exacto. Y nuestra rebeldía y nuestras ganas de que todo esto se sepa a partir de la edad de que estamos comenzando a ser conscientes. Eso es importante porque también muchas veces las niñas y los niños sufren una agresión sexual sin saberlo. Como esto que mencionaste, entonces, violaciones si alguien me quita la ropa y me avienta en un callejón, y a veces eres víctima del propio ginecólogo, ¿no? Entonces, es bien importante hacer conciencia de esto, que se acerquen, porque además hay una gran cantidad de actividades, pero de repente, si cuesta trabajo que el gobierno promueva todos este tipo de campañas, cuando la gente no va, dicen, pues, ¿para qué los hacemos?
Claro.
Por eso es muy importante que acudan mujeres, incluso hijas y nietas que estén más despiertas, acompañen, nunca es tarde. Que una mujer, así sea a los 65 años, comience a descubrir qué es una vulva, porque en su época no se usaba, es bien importante. Hay una gran cantidad de personas que darían lo que fuera por tener un poco de lo que ahora tenemos los jóvenes y que ellos en su época no pudieron tener. Y que viven con esa esperanza de, pues, a mí no me tocó, pero yo deseo que mis hijas, que mis nietas, lo vivan de una manera diferente y no lo sufran. Porque la maternidad, este proceso que implica el quedar embarazada, ha sido muy doloroso en todos los sentidos para muchas mujeres a lo largo de la historia, y esto necesita parar. Entonces, como nuestra creatividad, nuestras ganas de chingar la vida son más grandes que el conservadurismo, y sabemos que además es necesario, pues aquí vamos a estar siempre para incomodar. Gracias, de verdad.
Gracias
Marianita,
a ustedes.
Sí, porque gracias, todo eso ha sido maravilloso, y pues no cerramos las puertas a que en algún momento quieras venir a compartir un taller o algo para que regreses, creo que...
Claro, con muchísimo gusto.
Porque le hemos pasado todo. Y hemos aprendido, y bueno, Marianita, hasta el de miedo se quitó.
¿Hasta
qué?
Hasta de miedo se quitó. Ah, sí, hasta el miedo de tener un bebé ya se me quitó.
Y ahora quiere tres y de un cajón, dice.
Trillizos, ay, no. Porque ahorita en mi familia sí hay cuatrillizos y gemelos.
No, imagínate.
Pero
eso sí va a ser una bendición. Qué fuerte, Marianita. Pero bueno, ya nos pasamos total. A ver cómo le acorté a nuestro productor. Muchísimas gracias, Axel Omar. Gracias a todos ustedes sobre todo. Y nos vemos en dos semanitas porque pues nos vamos a descansar. Marianita a lo mejor va a volver a la playa.
No,
ya de ahí
no,
va a ser,
no.
Ya va a ser la nueva sirenita.
Ojalá.
Y yo la Úrsula. Nos vemos, público. Gracias a todos por acompañarnos. Descansen. De esos son días de guardar, dicen por ahí, hablando de conservadurismo. Pero bueno, disfruten. Gracias. Chao, chao.
Gracias, hasta luego.